A esta hora, La Noche con el Grupo Risa, el programa líder de la radio española.
¡Hombre! Estamos aquí otra vez, ¿eh? ¿Pensabais? ¿Qué pensabais? Por favor. Vamos, queridos niños, alegría en el hogar.
Para empezar, tus problemas, déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las dos. Vamos.
Bueno, las dos y cinco.
Bueno, que ya estamos a 7 de julio, señoras y señores.
¡Estrenamos mes!
Vamos a felicitar a todos los Fermines. Hoy es San Fermín. ¡Hola, Pamplona!
Sí, sí. Fermín Cacho, ahí estamos. Es. Plumasquista mundial de los 1.500 metros.
Pues escuchamos ese sonido encierro, porque dentro de menos de 6 horas vamos a vivir el primer encierro de los Sanfermines. Porque técnicamente ya es domingo y por eso decimos hoy. Ayer tuvo lugar el chupinazo y hoy ya estamos con sonido encierro. Así que felicidades, Fermines, felicidades, Pamplona. Y una cosa que no tiene nada que ver, felicidades a mi cuñada Carmen, que cumple años hoy.
¡Hombre! ¡Fuerte el abrazo!
Sí. No. Es que es la típica excusa que al día siguiente se te olvida llamar y dices, ah, pero te felicité por la radio. ¿No lo oíste? ¿Cómo no lo oíste?
Sí,
pero
es muy Roberto Gómez. Sí. Es muy Bobby.
Es absolutamente Bobby. Ahí está. Y esto nos va a servir para dar el chupinazo inicial a nuestra programación de verano. Si bien hemos hecho un esbozo este mediodía, esta tarde, digamos que es, como dice Javier Ares en el tour, una salida neutralizada. Pero la salida oficial de nuestra programación de verano se está produciendo ahora mismo, justo con los toros y con los astados y los cuernos. Ahí se escucha. Maravillosamente bien. Bueno, Gregorio Parra, da tú la salida oficial al verano. Anda, por
venga,
favor.
Venga, pues vamos a eso. Viene, viene el verano, viene, viene. 3, 2, 1.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
¡Bacalá!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena
Dominó.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¿Cómo está el bacalao?
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá.
Sí, en el control central.
Sí. Vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco.
Bueno, no
en la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Ahí va más, Marquez chocándose con Rossi.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper. Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón.
¡Fuera!
David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos
los
uno.
Seguidos por la justicia. Los que merecerían estar en preventiva. Preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya va. Señoras y señores, bienvenidos a la madrugada de este séptimo día del mes de julio. Bienvenidos al verano oficial del Grupo Risa, aquí, en las noches de los fines de semana de COPE.
Una radio bajo el sol, se está oyendo el Grupo Risa.
Es la sesión terracita de verano de este programa de radio que te va a acompañar una vez sí, una semana sí y otra también hasta que empiece la nueva temporada de radio.
¿Cómo me gusta que hablemos así, Fernando? La buena radio.
Mi cuerpo te llama desnudo en el agua.
La que está contigo, la radio me acope.
Vamos. Así que póntate en nuestro velero, pásatelo bien. Eso sí, como siempre, además de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo, en nuestra sala de máquinas está, como siempre, el trompetista Luis. En la sala de máquinas grande llamada Control Central. Ahí está rodeado de cachivaches, siempre inasequible el desaliento en cualquier estación del año. Nuestro atleta favorito. Y va subiendo la marea.
No, eso es lo que tú quieras.
Y lo que no cambia es que están abridas de par en par nuestras vías de interacción habituales, que como siempre son estas tres. Nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope.
Juan Patillo ordenado.
Nuestro correo electrónico, Grupo Risa, arroba cope.es. Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, como siempre, las coordenadas tradicionales no cambian, son las mismas de toda la vida, que son estas: facebook.com/grupo.risa.
No, eso es lo que tú quieras.
Y en la programación del verano del Grupo Risa, naturalmente nos podréis escuchar, pues eso, los mediodías, a las 3 de la tarde, los sábados y algún domingo que va a caer. Y vamos a estar todas las noches de los sábados aquí de 2 a 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a hacer acopio e inventario de la temporada de radio. Esos momentos, esos grandes éxitos que debes tener en cuenta y que hacen, insisto, balance de todo el año, desde que empezó septiembre hasta que acababa ahora. Lo cual no es obvio ni circunstancia atenuante para que también fijemos alguna, o nos fijemos en la actualidad. Por ejemplo, hoy hay Tour de Francia, que ayer ha empezado el Tour.
Hoy hay Tour. No sé,
tu corazón. Por eso habrá etapa del Tour después de las 3. Porque hablando de los niños, ya lo dijimos la semana pasada, que era el último capítulo de la programación infantil Hora Vintage, porque los niños están en su playa, con sus padres, con sus amigos, con sus cacharros, con sus tablets, con su mundo, sí, sí.
Con sus rastrillicos, con su cubo, con su arena, con sus palas, claro.
¡Toma vitamina de radio!
¡De buena radio!
Y además, por aquello de darle frescura al programa, vamos a hacer algo muy original, que es poner canciones del verano. Sí, 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 como estas que estás escuchando ahora. Esas canciones que te marcaron. Esas canciones que aborrecías. Esas canciones imprescindibles. Esas canciones insufribles. Como por ejemplo esta de... ¿Cómo se llamaba esto? Inner Circle, ¿no?
Inner Circle.
¡A la pacaba, boom!
Señor, ¿me puede poner esa?
¿Quién nos recuerda aquel fatídico año? Creo que era 93 o 90, 93, 92, 93, por ahí. Bueno, pues iremos alpimentando el programa con coplas como estas. El ayer y el hoy. Y queremos agradecer en este primer programa del verano a todos aquellos que han venido a ayudarnos a empezar la primera hora y que por lo menos pues nos ha servido para aprender cosas, para que nos cuenten cosas, para conocer su otro mundo. Y lo que vamos a hacer en esta primera hora es escuchar algunas de esas charlas que de toda la temporada. La verdad es que no están todos los que son, o si son todos los que están, o no sé cómo se dice eso, ¿no? Nos hubiera gustado poner todas, pero creo que solo podemos poner 9. Vamos a poner algunas de ellas. Y la verdad es que nosotros tres, como llevamos 20 años viviendo juntos, ya estamos hartos de nosotros mismos. Y por eso teníamos que traer a alguien que de alguna manera supusiera, pues yo que sé, un torrente de aire fresco en este programa y que también nos dejara aprender cosas de todos aquellos personajes, desde el Pulpo, que creo que fue el primero, hasta Eric Frade, que creo que ha sido el último. ¡Gracias a todos por haber venido!
Ya, muchas gracias por habernos confiado parte de vuestro talento de España. Es. Gente de bien, gente que hace que este país sea próspero.
Entonces, ¿quién toca hoy?
¿Hoy quién toca?
Hoy, mira, esto lo voy a decir yo. Hoy toca Manolo Lama.
¡Oh!
Sí, señor.
Pues efectivamente, una noche vino a vernos
Manolo Lama, después... Lama de Kapla.
Exactamente, de Kapla.
Nacido en Kapla.
En Kapla. En Kapla. Manolo Lama, exactamente, pues nos contó mucha cosa, que es el otro lado del narrador. Yo recuerdo así, a bote pronto, aquella anécdota del Mundial de México cuando se produce un seísmo.
Ah, buenísima.
Durante un servicio informativo se inventa directamente.
Pero no hagáis spoilers, no hagáis spoilers.
Exactamente,
si
exactamente, solamente estamos dando un titular porque.
Estáis cebando.
Estamos cebando, exactamente. Hay que cebar. Exactamente. Bueno, hoy se estrena con nosotros en la programación de verana. Aquella charla que mantuvimos con Manolo Lama. Gracias, queridos niños, señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, por fin damos el turno a la gente que empieza, a los becarios, a los que están velando sus primeras armas en el periodismo. Hola, amigo becario, ¿cómo estás?
¿Qué tal, becario?
Bueno, aquí estoy, ¿sí? Que ya bastante.
¿Para qué programa trabaja?
Bueno, trabajo, vengo.
¿Para qué te dejan, no?
Yo trabajo poco, vengo, me dan un micro, hablo, cuento cosas, digo... Y de los programas que me llaman, por ejemplo, hoy debéis estar tirados y me habéis llamado a mí.
Es correcto. Además, no lo sabe correcto. Bien.
No lo sabe bien.
No, lo sé. Vamos, si lo sé. Me habéis llamado hace 10 minutos. Os habrá fallado Paquito, os habrá fallado Suáncar, Juanma, y habré dicho, venga, pues.
No tenemos amigos.
El desgraciado falla... este que venga y rellene. Venga.
Hasta Faustino Catalina lo falla ya.
No me extraña, ¿eh?
Señores, soy el gran Manolo Lama con todos ustedes. ¿Facebook? ¿Tienes Facebook? Ya lo tienes, ¿no?
Facebook.
¿Qué es eso?
Facebook, bonito. Tengo cámara de fotografiar de las antiguas. Todavía sigo llevando los carretes para que me los revelen de mi barrio. Y soy feliz. O sea, soy feliz porque lo más alucinante es el que no tiene Twitter, Facebook, tal, Instagram, es un desgraciado. Pues no, yo no tengo y soy feliz.
Eso es.
Pues no se dice Instagram, hombre, se dice Roberto. Instagram.
Mi hermano Bobby.
Sí, ahora hablamos. Me queda que lo del muslo de Facebook, el nuestro nosotros sí tenemos. Facebook.com/grupo.risa. Facebook.com, ya está, no tenemos nada más.
Cuando tiene ordenado.
No, ya, el WhatsApp y estas cosas ya no tenemos. Nosotros es un programa pobre. ¿Qué te parece este estudio pintoresco? Nunca has hecho un estudio tan vanguardista como este.
No, me impresionó. Yo pensaba que lo hacíais en un cuchitril y de repente, coño, llego aquí al teatro. Joder, capacidad para 1.500 personas, abarrotado. Está como la plaza de toros. Y luego, la pasta que se gasta la COPE en vosotros. Mientras que nosotros, mira, nosotros estamos, ahí vamos viajando en turista porque no podemos ir un poquito más atrás.
Sí, en cambio,
la COPE lo da todo para las estrellas, claro.
Exactamente.
Normal.
Bueno, la semana pasada ocupaba tu lugar un hombre incomprendido en esta radio que es Isaac Fouto.
Dices Cadena COPE España.
¿Ese es Fouto?
¿Lo conoces, no?
No, la verdad que no. Es el tío loco este que defiende el VAR y tal. Es, bueno, es un español más. Todos los españoles defendemos el VAR, pero él es el único que defiende el VAR con UME. Es, bueno, las cosas de la vida. Oye, cada uno tiene una pedrada y Fouto tiene esta.
Pero yo creo que ahora que llega San Valentín, de alguna manera se puede asentar vuestra relación, sobre todo si ven el tertuliano.
Bueno, yo le tengo un regalito preparado por el día 14 que le va a encantar.
Un regalito.
Cuenta, ¿qué es?
Pues mírale.
Buenas noches, ¿qué tal, Lama, tío?
Pues le llevo en una fiesta sorpresa, van a ir todos los árbitros a su cumpleaños.
Qué bonito.
Ya nuestro bonito aniversario. Luego quiero que venga la gente que ama el VAR, como Mendilibar. Sí.
Mendilibar, claro, esa cosa acaba en bar.
Florentino Pérez.
Hombre, ya hablamos.
Hombre.
La gente que es muy, muy del bar, el Cholo Simeone.
No hicimos nada.
Pedrito Martín. Sí, la gente, Pedrito el de los números.
Qué bueno, pues.
Quiero que estén todos ahí con Fouto en un día tan entrañable como es.
Es que el otro día pusimos alguno de vuestros momentos álgidos y el Fouto aprovechó, no es por chivarme, más que nada porque
le oí,
a réplica, que no tenías ni idea de bar, que no
había
ni
cuánto. Le oí. Bueno, yo hay que entender que yo no soy borracho como él, bar muy poco. Entonces es normal que yo del bar sepa poco. No me dejan entrar.
Pobre Fouti, por favor.
Fouti es un fenómeno, fenómeno. Tiene una pena que cada uno tiene una tara. A él le gustan los árbitros. Oye, ¿qué vamos a hacerle?
Sí.
Ya has entendido.
Que no has entendido eres tú, para empezar. No he entendido todo. Si no tienes ni idea de bar, Manolo.
No, yo no tengo ni idea de bar. Que no tienes ni idea.
Ni del protocolo. Pero tú tendrás que respetar la opinión de gente que no opina como tú. No,
pero
Manolo, no ves que eres muy torpe. Te lo voy a desmontar en un segundo. Vale,
no cuentes milongas a la gente.
Bueno, ni voy a gritar, Manolo. Contigo voy a tener un poco de más paciencia que con el resto, porque tú a ti lo del bar te va a costar más.
A mí sí, porque
Sí, 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 evidentemente, sí,
y,
Manolo.
Y lo reconozco, creado, porque, claro, lo reconozco, bueno, porque yo no bebo. A mí el bar me
bueno,
cuesta.
Bueno, venga, no hagas
pero
fáciles,
a lo mejor
Lama.
A ti te cuesta menos porque estás todo el día mamado.
Lama, no bajes el nivel tanto.
Era para que no volviera a hablar más en un programa.
¿Tú sabes qué ha pasado?
Por favor,
pero,
hombre,
pero si tú lo llevas mañana a la tele. Pero,
¿lo sabes sí o no?
Lo sabré yo mejor que tú.
Pero lo sabes sí o
pero
no.
Pero yo no estoy juzgando.
Pero es que
¡burro!
No lo sabes tampoco.
Oye, o sea, ¿creéis que yo merezco esto?
Sí.
¿Alguna pregunta
más? Es que no dejas hablar.
Eso es lo mejor, de todas maneras, es un hombre acorralado ese Fouto.
Bueno, hay que decir una cosa, Fouto es para mí el protagonista del partidazo. O sea, sí, tío, sí, sin sí, Fouto
no haces el programa.
No, es que no habría partidazo. Y luego está el chaval este que lo presenta,
sí,
el chico este de Asturias, que no me acuerdo cómo se
llama.
Juanma
Castaño.
Mi sobrino. Tu sobrino que bastante tiene, que hemos salido Fouto y yo para animarle un poquito el cotarro. Porque el primero dijo que le volvía loco el bar. Y meses más tarde, el chico este de Asturias ha dicho que ya no le gusta el bar. Claro, entonces,
claro.
O tienes la personalidad de Fouto,
o sea,
o estás conmigo.
Que al final están volviendo todos para atrás. Al principio les gustaba mucho el bar a todo el mundo y es como todo el
mundo.
Muy
propio
de
los españoles,
¿no?
Es muy propio de los españoles, volver para atrás. Muy propio.
Eso es. ¿Pero a ti el bar te gustaba antes o no te ha gustado nunca?
A mí no me gusta el bar, a mí me gusta el fútbol. Y el fútbol lleva desde el siglo XIX jugándose y ahora resulta que en el siglo XXI lo vamos a cambiar. Porque en segunda división no hay bar. En la Liga Iberdrola no hay bar. Los juveniles juegan sin bar. Esto juegan a otro deporte y luego están los ricos que juegan a este deporte. A mí no me gusta.
A ver, Bobby, a
no,
ti
pero
tampoco
yo le metí a Isaac
a Bobby
Fouto
sí que le
en la radio.
A tú
la
metido a todo el mundo.
Y también la metí de becario en la SER a
mi
Manolo
maestro,
Lama.
Mi maestro.
A ver, Manolo, cuenta, ¿tú en qué año empiezas en la SER?
Yo empiezo, a ver si me acuerdo, yo creo que fue en octubre del 83.
Qué pesado se puso su
la
padre.
La historia de un gran
Bobby,
comunicador.
Bobby, que a está ver. Aquí a mi lado, que sí. No podía dejarme solo. Sí. El primer día que me dijo, me dice, tú vales para esto.
Sí.
Tú vas a ser una estrella. Y yo dije, joder, me hinchó que me dijeras eso. Pero claro,
a
la semana me di cuenta que se lo decía a cada uno de los becarios que pasaban por allí. Claro, el mamón siempre acertaba, porque claro, esto es como cuando dicen mañana va a ganar el Madrid 2-1 y va a meter el gol, tal, y se lo dices a los 10 y al que luego mete el gol te acerca y le dice, ¿te acuerdas que te dije que iba a meter el gol? Pues
monstruo, igual, monstruo.
Sí. Bobby era un fenómeno, te voy a contar la más grande de Bobby.
Sí, por favor.
Estábamos ahí en la otra radio que trabajábamos Bobby y yo.
Sí.
Y era verano, yo estaba haciendo prácticas con él. Aprendí como no he aprendido de nadie, Bobby, eres mi maestro.
Lo sé.
Eso tengo que decirlo.
Y maestro de la vida.
Y era mi primer día, ¿eh?
Sí.
Y me da una moneda de 25 pesetas, 4 y cuarto de la tarde, 5. Dice, bájate ahí abajo y cómprame un helado de chocolate de 2 bolas. Y yo pensando, joder, vienes a la cadena SER a trabajar y mira lo primero que te mandan, ir a por un helado. Me bajo, llego allá a la heladería. Hola, buena, yo no tenía una pela, ¿eh? Hola, buena, ¿me da un helado de chocolate de 2 bolas? Sí, me ponen allí, bien cargadito.
Que Bobby lo quiere,
cargadito. Y voy a pagar y doy la moneda de 25. Me dice la señorita, no, son 30 pesetas. Me tengo que sacar una monedita de un duro, le doy las 30 pelas, subo con el helado, le digo, toma, Bobby, tu heladito. Sí. Y me dice el mamonazo, ¿tú no te has comprado uno? Y dije, ya no te compro más, ¿eh? El primero y el último. 25 pavos, me costó el helado a mí un duro y encima me decía que yo no me había comprado uno.
Joder, qué barba.
Es un fenómeno.
Me estoy acordando de otra que contaste una vez, que la que fuisteis paseando hasta Chistu.
Bueno.
O sea, no me acuerdo muy cómo
salimos
era
de la radio a la 1:30 de la mañana, cuando acababa hora 25, y me dice Bobby, es que estábamos cabreados, no me acuerdo qué había pasado en el programa, ¿qué tal? Vamos a ir hablando, venga, anda, vamos a hablar. Empezamos a bajar Gran Vía para abajo. Yo vivía justo en el lado opuesto, Gran Vía para arriba. Llegamos a Cibeles, Castellana para adelante. Llegamos al Bernabéu, giramos Palacio de Congresos, tiramos para arriba Capitana ya. Todo para arriba ya, casi cuando estamos llegando. Yo decía, joder, vaya paseo que me está dando. Y él no paraba de hablar. Vaya paseo que me está dando con Bobby. Cuando ya llegamos al número, no me acuerdo cuál, el 200 y pico de Capitana ya, esquina Plaza Castilla, mete la llave en un portal, abre y me dice, bueno, monstruo, mañana a las 9 te espero en la radio. Si me ves a mí desde Plaza Castilla andando al puente Segovia, no tenía un duro, ni patasis, no había metro en aquella época, y diciendo, la madre que le parió, cómo me la ha clavado.
Buenísima. ¿Qué hay que decir, Bobby?
No. Oye, a mí lo que me gustaría que contase, Manolo, es si es cierto esa leyenda urbana que dice que García te intentó fichar.
vamos cierto, a ver. Es cierto.
Sí, ¿no?
Pero cuéntalo. No, no leyenda, es noticia.
Pero intentó... tú estabas, no fue cuando el Mundial del
María, 98. Me intentaste fichar, que yo recuerde.
Vamos a ver.
Dos veces. Una aquí enfrente, que había un pub.
¿Ah, sí?
De deportistas, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba.
El Sport Tavern.
Y entonces me propusiste aquello.
O sea, yo estaba ya aquí.
Tú ya estabas aquí.
Y tú seguías en el Imperio del Monopolio.
Y yo seguía,
¿no?,
allí mandando en el Imperio del Monopolio. Ahí entonces me lo propuse y entonces me dijo García, muy serio, hay que tener muchos huevos para decirme a mí que no. Y yo le dije, pues yo solamente tengo dos. O sea, pero de momento no me voy a ir. Y luego me intentó fichar otra vez. Que eso yo creo que estábamos en la Vuelta Ciclista a España.
¿Eres ¿Cuántas vueltas dices
era,
tú?
Para mí era una... Vueltas he hecho muchas. Pero para mí no, un halago que García te quisiera fichar. Ajá. Pero oye, yo estaba muy feliz en la SER. Era un tío muy feliz. Estábamos en un equipo que competíamos contra García y que al final conseguimos ganarle a uno de los genios de la radio.
Competíamos con esas unidades móviles aéreas.
Correcto, García,
y esas
vamos.
Esas unidades móviles motorizadas. Tú ibas en moto también, ¿no?
Yo iba en moto, García tenía motos, avionetas, helicópteros, portaaviones.
Buzos de la Armada.
Fragatas. Vamos, me acuerdo que todos los que presentaban las mañanas en COPE o en Onda Cero acababan desquiciados porque García hacía informativos que empezaban a las 11 de la mañana y acababan a las 12 menos cuarto.
Hombre.
Con un tío, un esforzado de la ruta, que se había escapado, que llevaba 36 minutos y que estaba en la general
no
a 2 horas
a
40.
Sí, pero te quedabas al final para ver qué coño había pasado.
No, claro, nada, y él aguantaba, tenía la rueda informativa con todos los directores. Era un espectáculo.
Esos coches de los directores deportivos.
Un espectáculo.
Exactamente. Yo no sé si igual por encontrar por ahí el corte, si no lo vemos otro día, pero es que García empezaba a cada hora los correspondientes boletos, empezaba a las 11, pero igual se enrollaba hasta las
11:40. 40 minutos.
Entonces, un día Luis del Olmo se mosqueó. Querido Luis, amigo del alma, Luis del Olmo, en Onda Cero, y entonces empieza García, empieza a enrollarse y ya bajan la regleta y empieza a... Gracias, José. Le cortó el
ojo a Roberto Heras, que a buen seguro va a estar en ese paseo de la Castellana en una posición de privilegio. Ahí está, don Roberto.
Hola, buenos días.
¿Cómo hemos dormido?
Pues muy bien.
Gracias, compañeros, gracias, José María García. Continúa, protagonistas.
Buenísimo.
Había que tener,
Había que cortar a García.
Hombre,
porque,
querido Luis del Olmo,
si García continuaba, al final te hacía toda la programación y era el vibrador de la emisora. No podíamos la radio, los demás.
Tú conociste a Luis, a Manolo de pequeño, ¿no?
Yo conocí a Manolo Dama en Cabra.
Sí, claro.
Yo coincidí con Luis. Bueno, vi allí los premios que se otorgaban de la...
De los micrófonos de oro.
Los micrófonos de oro allí en Ponferrada.
Ponferrada.
Maravilloso.
Nadie quería darte el premio, Manolo.
Es verdad, yo pedí que me lo diera el presidente.
Oye, ese día me di cuenta de la cantidad de gente que te odia en este país.
Yo creo que, no te creas, yo creo que me
hay
quieren
gente
más que me
odia. Quiere mucho, sí. Pero es que hay gente que es que dices buenos días en Twitter.
Por decir buenos días
ya es que se acuerdan.
O sea, a lo mejor es la que cuenta Juanma Castaño, que un día puso hola, buenos días, y las tres primeras respuestas eran buenos días para ti, hijo de tal. Segundo, buenos días, ahora te levantan, mamón.
Hola, Siro.
Tercero.
El de hola, Siro fue muy bueno.
Hola, Siro.
Sí. Y a continuación, una tweets ahí en cascada.
Bueno, pero eso mola.
Acaba de poner Manolo Lama en Twitter a su 500,000 de seguidores, hola, Siro. Yo pregunto, ¿qué pensará el 500,000 de personas que está en su casa?
Acabo de ponerlo y hay ya 30 tíos que le gusta a la gente. Sí. Es que ya hay 7 tíos que me han retuiteado.
Hay que hacer el hashtag 29. Hola, Siro.
Hola, Siro.
Y convertirlo en Tete.
Vamos a poner todos el hashtag
23,
hola.
Voy para allá.
Mira las respuestas.
131.
Payaso, bien, Manolo, bien. Lama, deja de vacilar. Cenutrio, adiós. Dale caña, Castaño.
Ya que rajabas de mí, primer tío que me responde, enorme Lama. Segundo, hola Manolo, saludos al equipo de Tiempo de Juego.
Los oyentes que Pélate. Van a hacerlo tendencia. Van a hacerlo,
sí, ya dentro de un rato lo de seguro. Sí,
abuelo digital.
A mí me gusta que hagamos tendencia. Hola, Siro, y que la gente entre.
A buen precio.
Oye, si esto se comete en TT, me divorcio.
Dice. Eres un crack. Todo cariño, Juanma, todo
efectivamente.
Cariño.
Pues nada, gracias por estar al otro lado de la radio.
Qué barbaridad.
Eso me pasó porque como yo no sé usar el Twitter, yo quería ponerle a Siro
algo más,
algo en privado, algo de la tele. Entonces, como no sé ponerlo, pues salió a la luz. Pues.
Exactamente. Me está acordando. Menos mal
que no era otra cosa, imagínate.
Me está acordando otra de Bobby, claro, cuando Bobby estás ahí, ¿no?
Sí.
Es que hay una cosa que me gusta mucho de ti. Una vez que me encuentra en Santander, en la puerta de un hotel. Hombre, ¿qué tal está? Y siempre me pregunta lo mismo. ¿Qué tal tus padres? Y no los conoce, tío. Entonces,
Bobby, de verito, yo para mí es el genio de la radio.
Es un genio.
Sí, sí, no, sí. No, pero ya no hablamos de... para mí periodísticamente es un fuera de serie.
Sí, el mejor reportero.
Bobby me decía a mí una cosa que yo me moría con el de risa. Me decía, mira, tú vas muchas veces por la calle y te para la gente y te saluda. Lama, ¿qué pasa? Como si te conocieran. Y entonces, coño, hay veces que te encuentras con tíos y dices, joder, este le conozco yo. Y entonces Bobby me decía siempre, tú tienes que hacer 5 preguntas.
Sí.
Y en esas 5 preguntas tienes que saber quién es. La primera pregunta es, bueno, ¿qué tal todo? La segunda pregunta, ¿y la familia?
¿Ves? Sí.
La tercera, ¿y por el curre? La cuarta, bueno, ¿y qué más? Y la quinta, ya sí estás perdido. Dice, bueno, ¿y qué? Dice, si en esas 5 no sabes quién es el tío que está enfrente de ti, bueno, coge la puerta y vete.
Oye, no, a mí me pillo de pardillo, la he contado muchas veces en la red, pero a ti no te la he contado. Me pilla de pardillo cuando yo iba aquí a COPE en el 96, ya estaba Roberto trabajando con García.
Sí.
Eso, ¿eh? Y entonces salgo yo de aquí, me cojo un taxi y nada, yo, taxista, ¿dónde vamos? Y de repente se abre la puerta y se monta un tío. Sí. Me dice, oye, ¿dónde vas? Y le digo, a la calle tal. Y dice, no me sirve. Y se baja.
Es el pero... Bobby. Oye, Bobby, no me sirve. Bobby dio la vuelta de honor con Diego Armando Maradona en México 86. Campeón del mundo, macho. O sea, el único periodista que se metió en el Estadio Azteca cuando los argentinos ganaron a los alemanes fue Roberto Gómez Chávez de Trujillo. Cuidado que no...
El mismo muchos, que viste calza.
Y luego me hace gracia porque se meten mucho con él. Pero es un animal, un animal, animal, animal.
Nos divertimos mucho con él. Pero de todas maneras, tú cuando caes en la serie en deportes ya cuando llegas allí, ¿o tú de dónde
venís? Sí, yo un gabinete y después tienen que elegir deporte y fíjate que de relación había deporte de la SER. Bro Jones, el jefe.
Masas, ahí estábamos, efectivamente.
Roberto Gómez, José Ramón de la Morena, las estrellas.
Hombre,
imagínate.
La estrella de la Morena, ¿eh?
Luego estaba Antonio Martín Balbuena, estaba Quique Gozalo.
Bueno, pero éramos jornaleros.
Héctor del Mar.
Hombre, Héctor del Mar.
Y yo que era el currito que entré allí.
¿Vas tú o voy yo, José Ramón?
Ve tú, Florentino, por favor. Los amigos primero.
Yo no logro recordar ese punto de inflexión, querido Manolo, en el que pues tenemos esa diferencia con lo que nos queremos, tú y yo.
Yo tampoco.
Con los mensajes de cariño, ahora que viene San Valentín dentro de poco, o sea, esos mensajes que nos enviamos cada noche antes de acostarnos, cada uno en su casa, o sea, pues... Es que esto es lo que la gente no sabe. ¿De dónde viene todo eso?
Pues, la verdad es que no lo sé, porque usted a mí me quería, cuando quiso ser presidente del Madrid, me llamaba todos los días, me pedía que le ayudara. Cuando ya luego fue presidente del Madrid, en el momento que le critiqué una vez, ya se empezó a enfadar. Pero la verdad es que no lo sé, porque yo le quiero a usted tanto.
¿Os llevabas bien cuando compitió con Ramón Mendoza?
Cuando le robó Ramón Mendoza las famosas elecciones.
Exactamente.
Yo era, vamos...
Que decía García que votaban los muertos.
No, es que votaron los muertos.
Ay, gracias, no es.
Claro.
Sí. Bueno, Florentino, no sé, firmad la paz y llega San Valentín.
Yo, Florentino, vamos.
Espera, que tengo aquí un amigo que también...
A ver, espera, que hay aquí un amigo.
Hola, buenas noches.
Hombre, Fernando Hierro, otro que...
No, que yo ya tenía ganas de coger a Manolo Lama.
¿Qué tal,
veces,
Fernando, cómo estás?
Pues la verdad es que...
En tu pueblo, ¿no?
Está muy bien, ¿eh?
Estoy en mi pueblo. Tantas veces que me han mandado allí.
Por cierto... Pueblo precioso.
¡Tu pueblo, Hierro!
Ahí está. Vélez Málaga, qué bonito.
Vélez Málaga, muy bonito. ¿Cuánto está de Cabra?
Está lejos de Cabra, pero es un pueblo precioso.
Lo he dicho mil veces, pero ¿cuál es el gentilicio de Cabra?
Es egabrense.
Exactamente, muy bien.
¿Y de Vélez?
Es que yo creo que estos son de la Sarquía.
¿Velezianos?
¿Sí?
No lo sé. Yo que como son de la Sarquía, la verdad que no lo sé. De Cabra yo sé que... Que hubo un ministro que se levantó... No, era Solís, que era de Cabra, ministro en la época de Franco.
Como el tomate, buenísimo.
Solís.
Sí.
Y en el primer gobierno de la monarquía con Juan Carlos I ya de Rey, él era ya ministro y creo que se levantó... Dijo Solís una frase algo así como... Menos latín y más deporte. Y entonces se levantó un tío y le dijo, dele gracias al latín que los de su pueblo se llaman...
Ah, claro,
egabrense, y no lo otro.
Eso es. Tú cuando llegas, tu primer partido que haces, ¿te acuerdas o no?
Sí, de uno de baloncesto que narré para Radio Club Tenerife, que jugaba el Canoe y el Náutico.
Joder.
Entonces, Suáncar llamó a Brotón, le dijo Suáncar, oye, mira, que no tengo nadie que mandar a Madrid, joder, a ver si me ayudas, ponme a uno que me narre eso, no hace falta que narre bien, sino simplemente, oye, pon lo que yo le voy cubriendo entre la policía y tal. Y dijo, Suáncar, aquí es que no tengo a nadie, tal, te puedo mandar a Roberto...
¡Se va el chavalito, sí que está ahí!
No, le dijo, te puedo mandar a Roberto Gómez, y dijo, Suáncar, otro.
No,
te puedo mandar a...
A De la Morena.
A De la Morena, dijo, otro.
No.
Y te dijo, bueno, ya no me queda ninguno, pues que vaya Lama.
Entonces, que vaya Manolo.
Narré y Suáncar le llamó a Brotón y dijo, oye, niño, el tío ese que has puesto ahí no lo hace mal y tal. Y ahí empecé.
Porque tú no eres de estos que llevan una estadística de todos los partidos que narran
su vida.
De todos los sitios donde ha estado, ¿no?
Ni guardo estadísticas, ni acreditaciones, ni sé los partidos de la selección, no tengo ni idea.
Yo a ti te pillo narrando básquet, que era tú empiezas narrando básquet, correcto, ya luego a lo gordo. ¿Es exactamente, verdad? Que era cuando formabais la doble trinchera, que estabais aquí, ¿no? Con Moncho Monsalve y compañía, y estaba en el otro lado Siro y el negro, ¿no? Y
efectivamente, bueno, nosotros empezamos haciendo carrusel baloncesto, nosotros fuimos por Otón y yo los que nos inventamos la palabra triple, sí, que suena a cachondeo, los inventamos tri. ¿Sí? Triple, porque nos llegó un sponsor que era Triple Seco.
Anda.
Sí, metimos la palabra triple. Uno le llamaba el supercanasta, otro tricanasta, otro canastón.
¡Canastón! Pusimos... ¡Supercanasta!
¡Supercanasta! Nosotros le pusimos triple.
Sí,
se quedó triple, fíjate.
Sí, sí, porque además, después de la Olimpiada de Los Ángeles, efectivamente proliferaron. Había todo carruseles de baloncesto.
Joder, era acojonante, y el sábado era un día de baloncesto. Solamente había un partido de fútbol, había partido de la jornada de baloncesto, que lo hacía yo. Aquello era, vamos, un espectáculo. El básquet era, vamos, se comió durante algunos años al fútbol.
Oye, ahora que citáis los Juegos Olímpicos, me pongo de pie, porque no es que sea compañero mío ni
ponte de pie. Ahora, ahí.
Porque esto verle a Manolo Lama hacer unos Juegos Olímpicos, yo estuve en Sydney y estabas tú en el IBC contigo.
En el váter.
Sí, exacto. Sí. O sea, nosotros llegábamos a las 7:30 a trabajar y Manolo, o sea, estaba desde las 6:00 a.m. y se iba a las 4:00 a.m. O sea, ¿cómo lo hacías?
Bueno,
¿Cuándo te vas al hotel a dormir?
En los Juegos Olímpicos se duerme muy poco, pero...
No, ya me consta, pero...
¿Sabes lo que pasa? Que son tan bonitos.
Eso te iba a decir.
Están permanentemente en actividad y luego tienes que hacer encima los programas, como haya cambio de horario, estás enganchado y bueno, pues a base de esfuerzo, de curre y de gana, porque si no es imposible hacerlos.
A mí particularmente me alegró mucho el premio que te dieron por los Juegos, que era la Antena de Oro, ¿verdad? Me parece que era hace algo de oro.
No me acuerdo.
Una antena, un micrófono, un cable o algo.
Yo creo que nos dieron el Ondas, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
Son tantos premios que no se acuerda. Sí, claro.
Me lo dejé en...
No me diga.
Me lo dejé debajo del asiento.
¡En un taxi!
No, debajo del asiento del teatro me lo dejé.
¿Ah, sí?
Te lo juro.
Igual está
ahí. O sea, lo cogí, lo puse entre las piernas, debajo del asiento, ¡pum! Nos montamos en el auto, cuando acabó, nos montamos en el autobús que nos llevaba a un ave especial que había.
Ajá.
Me acuerdo que iba con el Cigala.
Joder.
Y cuando en el mismo autobús íbamos hablando de fútbol, del Madrid y tal, y nos bajamos del este, nos montamos en el ave, y cuando me di cuenta veo al Cigala con su Ondas en la mano y digo, coño,
¿y el mío?
¿Y el mío?
¿Dónde está?
Entonces llamé a la persona encargada, que era Elena Puech. Elena, me he dejado esto. Pues allí se quedó, nunca más lo volví a ver. Se lo llevó otro.
No, lo digo porque, claro, todo el mundo más o menos pues aprecia y sabe cuál es el papel de Lama narrador, Lama creador de opinión, pero de organizar equipos y de hacer unos Juegos Olímpicos en verano cuando no hay estudios de audiencias. Sin embargo, no sé, que para ti tiene que representar algo especial los Juegos Olímpicos, aunque sea salirte del guión del fútbol y una vez cada 4 años, que sé cuántos llevas ya, tiene que ser algo importante.
Pues mira, no sé, a ver, empecé Seúl 88, Seúl. Barcelona 92, Atlanta 96... Atlanta,
Sydney
2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012
y Río
2016, y ahora llega a Tokio, si no me echan, 2020.
Eso es, pero digo, es algo especial para ti, te sirve para desengrasar.
Yo creo que es lo más grande que puedo hacer un periodista deportivo, ir a unos Juegos Olímpicos, juntar 10.000 atletas, 10.000 tíos sanos, 10.000 tíos que no te ponen un solo problema para hablar, 10.000 tíos que puedes hacer con ellos radio pura, 10.000 tíos que se entregan a ti, 10.000 tíos que disfrutan sus éxitos abrazándose a los periodistas.
Que gana Carolina Marín una medalla y se te pone a cantar la salve rocillera.
Con su madre, o sea, grandes.
Notas diferencia en eso, es que el futbolista es futbolista, pero los deportistas en general te lo ponen más fácil.
El futbolista,
¿no?,
es un fenómeno, pero tiene alrededor de una serie de secuaces que viven de él y que lo han metido en una burbuja de cristal para que no se acerque, no a los medios, para que no se acerque a la sociedad. Mientras que los deportistas, que hay algunos deportistas, Rafa Nadal acaba el partido en unos juegos y te acercas a él y te habla sin ningún problema y le das el teléfono y dices, Rafa, ¿no te importa que te salude Pepe que te está...? Toma, se pone. O sea, son tíos. Carolina Marín, que ha ganado unos juegos. Sí. Saúl Cravioto, que ha ganado la medalla de oro. Gervasio de Fer. Alejandro Valverde, tíos que te cogen el móvil, recién ganada la medalla de oro, que están jadeando, que les cruzas con la ilusión de su vida, que a lo mejor puede ser su hija, su padre, su abuela, su madre, porque esa es la ilusión de su vida.
Y en el fondo, aunque estés ahí en un IBC 15 días, te hace disfrutar de la radio plenamente, ¿no?
Para mí es radio, es que eso para mí es radio pura. Yo recuerdo que tenemos a Mónica Azón, que es la mejor en el mundo de la vela. Cuando Teresa Zabel gana la medalla, era en Atlanta, la medalla de oro, El comentarista especialista en vela de García era su marido.
Sí, es verdad.
Era su marido. Entonces yo a Mónica Zón la mando con un barco, con un móvil, que había muy pocos móviles, que siga a Teresa Zabel. Sí. Y entonces, en medio del océano, Mónica Zón le tira el teléfono a Teresa Zabel. Teresa Zabel se pone, ay, tal, no sé qué, feliz, que vaya a ganar medalla de oro sola en medio del océano. Tan contenta. Entonces llamamos al marido, que era comentarista de García. Sí. Uh-huh. Y entonces el marido dice, joder, pero ¿cómo me voy a poner? Si es que yo lo hago para García, ¿cómo me voy a poner? Entonces le dije, oye, el feo se lo haces a tu mujer. Ya, bueno, venga, ponerme. Bueno. Joder, entonces, Teresa Zabel y el comentarista de García hablando en antena, y aquello fue, vamos, un día espectacular. Un día nos llamó Julio Iglesias volando.
Dame, Julio.
Porque le cruzamos con Pau Gasol, perdón, con Rafa Nadal, Miguel Indurain, no me acuerdo yo si era José Luis González o Abascal, no me acuerdo, eran los cinco mejores, Arancha, sí, eran los mejores deportistas. Le cruzamos y él llamó en el avión, y Juan Antonio Samaranch llamó desde el avión que estaba volando, antes de empezar los juegos, para mandarle a nuestros mejores cinco deportistas el impulso de España. Bueno,
mira que tenía líneas en la centralita, macho.
Joder, llevamos 10 líneas, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
10 líneas. Eso gracias a uno de los mejores ingenieros que me he encontrado yo en mi vida, que trabaja en esta casa.
¡En esta santa casa!
Que es un fenómeno, ¿eh?
Sí. ¿El ingeniero cuál?
No me acuerdo el nombre.
Pero es un
Joaquín, que es un fenómeno, ¿eh?
Ahí estamos, pero de todas maneras. Y luego, ¿verdad? Cuando vuelves de los juegos, te das de bruces contra la tierra porque ves que a un jugador de segunda hay que grabarle.
O no le dejan hablar.
Eso es acojonante.
Es impresionante eso.
No, es vergonzoso. ¿Qué cosa va a ser impresionante?
Bueno, impresionante por vergonzoso, quiero decir.
Y además, chavales que. Imagínate, yo que sé, un chaval del. Digo el Huesca por decir, que el Huesca, por cierto, se porta fenomenal. Pero tú imagínate un chaval de un equipo modesto que de repente un día hace un hat-trick o mete dos goles, que le llamas y te dice el jefe de prensa, no, hoy no habla. ¿Pero cómo que no habla? Si hoy es el día posiblemente más feliz de su vida, ¿cómo que hoy no habla? Pues sí, te encuentras cosas como estas.
No, claro, de todas maneras, con la cantidad de vueltas que has dado tú por ahí, cuando no había televisión, ¿te has llegado a inventar algún partido? ¿El sitio más surrealista donde has narrado?
Yo te voy a contar la más grande que me pasó en México 86.
Mundial de México.
Mundial de México. No se televisaban todos los partidos para España. Sí. Entonces teníamos cambio horario. Sí. Y entonces entonces me tocaba hacer un partido que era Italia-Corea.
Nuestro súper.
Italia-Corea.
España de madrugada. En España eran las 3 o las 4 de madrugada, porque en México iban por delante a las 9 de la noche. Entonces yo hablo con la chica de informativos, que era una chica de prácticas de la cadena SER, y me dice la chica de informativos, no narrábamos el partido, era minuto de juego resultado, te doy paso al final del boletín, perfecto. Era la época, no sé si os acordáis, que en México había una cantidad de terremotos, pilló en el 86, aquel famoso gran terremoto que mató a muchísima gente. Bueno, estábamos allí, yo estaba en México Distrito Federal, lo que se llama el IBC, con mis dos pantallas allí puestas, y esperando que me dieran paso. Para que la gente lo sepa, hay partidos que vamos a los campos y hay otros que los vemos por la televisión. Entonces, ¿qué hacen? Se sube el ambiente, que lo tenemos, y te dan paso y cuentas. Y entonces, en ese momento, la chica dice, bueno, nos vamos a marchar directamente a Querétaro, donde se está jugando el partido entre Italia y Corea. Manolo Lama, buenas noches.
Buenas noches.
Y entonces digo yo, buenas noches, está no sé qué. Partido con empate a uno, penalti a favor de Italia, que va a lanzar al Tobelli. No se me olvidará en la vida. Allí, ya está el Tobelli allí para lanzar el penalti. Y en ese momento hay un pequeño temblor, papá, y se va toda la luz. Y entonces la pantalla, pa, a negro. Y entonces digo yo, bueno, vamos a ver, va a lanzar el penalti al Tobelli. Se está demorando porque no parece ser que el punto de penalti no está en el lugar indicado. Y entonces, pum, vuelve la luz y ya están jugando. Para que la gente la sepa, no hay rótulos, no ponen 1-0, 2-1 porque es señal limpia que envían.
No tenía esa información.
No sabía si había metido gol o no había metido gol. Lo único que sabía es que el partido se estaba jugando. Y yo, bien, parece ser, en España nos estaba viendo. Sí. Entonces yo, bien, parece increíble que en un mundial no esté la distancia correcta, marcada, el árbitro contando los pasos, y yo mientras con un boli, escribiéndole al corresponsal de la SER a mi lado, vete corriendo a la RAI y dime si ha sido gol. Mantuve la... porque yo decía, bueno, esto se demora, si quieres ya en el próximo boletín, y decía la chica, no, no, Seguimos. Yo, increíble, le están poniendo nervioso al Dobel y yo aguantando. Se me hizo aquello eterno. Y de repente a los 3-4 minutos asoma el chaval y bueno, yo todo esto pensando, madre mía, como metan ahora otro gol.
Claro.
Tengo que narrar el penalti y el gol. Y entra el tío, pero vamos, como un poseso. Gol de Alto Belli. Gol de Alto Belli. Entonces digo yo, bien, por fin sí. Se va a tirar el penalti.
Y encima te lo vas a preparar,
vamos,
con gusto.
Lancé el penalti, se lo tiré a la derecha al portero. Luego lo tiré a la izquierda.
Podría haber dicho a la derecha. No, no se sabe.
Por decir algo, dije a la derecha por decir algo. Y lo metió 2-1, ganaba Italia.
Ya, porque si tiraba el penalti y se mueve el portero y hay que repetir, ya se...
O imagínate que metió un gol Corea. Sí. Y tengo que narrar el penalti y luego tengo que inventarme el gol de Corea. Imagínate lo que hubiera tenido.
No, la verdad es que así, claro, tú estarías como un cuarto de hora hasta que tirara el penalti.
Bueno, yo lo aguanté, y como lo aguanté, tengo que decir que ahí también se demuestra un poco, coño, las tablas que tiene la gente de la radio, porque es muy, muy, muy complicado. ¡Buena pelota, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Camero! ¡Le da igual el 93 que el 51! ¡Del Camero! El 69, porque el 84 es el Camero y el que más huevos tiene en este equipo. Es el Camero, mira Zidane, mira la BBC. Gol, 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 del Camero. Levanté la cabeza, Antonio Molina. Lleva el brazalete de capitán.
¿Y ahora?
Que si se tira con las manos, que si le duele no sé qué, que si la pierde, que si era un pesetero. Cuando llega el momento de la verdad, ¡ay, el Camero!
¿Cómo nos costó grabar esto, la mano?
Oye, para la próxima vez tienes que entonar mejor cuando narras.
No. Yo soy muy malo cantando, pero voy a decir ahora, Ramos. Con esta canción, vamos, flipa, sí. La tiene guardada.
Me gustó, ¿no?
Sí. Sabes que Ramos es de los que guarda todas las cositas que le ponen o que le molan.
Ah.
Y esta la tiene, vamos, la tiene guardadita. Se la pusimos en el partidazo.
Sí.
Tenías que verle la cara, como los niños pequeños cuando algo les regalan que les gusta.
Sí.
Flipó. Y le encanta que le llamemos el Camero, ¿eh?
Tú eres consciente del esfuerzo técnico de primerísima magnitud que hay que hacer para hacerte cantar, ¿no?
Bueno, o sea, soy consciente de que es la primera vez en mi vida que canto bien, porque no te imaginas lo mal que canto. Lo mal que canto.
¿Tú no eres como Tebas, que le echaron del coro de la iglesia?
No, yo increíble, yo creo que porque la gente sabía que iba a trabajar en la COPE, me cogieron en el coro de la iglesia de mi barrio.
¿Así?
Yo creo que ya sabían que yo iba a ir a la COPE, porque no te imaginas lo pésimo que soy cantando.
Oye, que mandamos un saludo a Sergio Ramos, que años A... compartían audios del grupo Risa Casillas y él. Y Casillas se los pasaba a Sergio Ramos.
Él es muy vuestro, es muy vuestro.
Se aburrían.
Qué grande.
Y entonces, luego, ya por ir terminando, ir recorriendo rápidamente la historia de Manolo Lama, yo le escuché una vez a Paquito que dice que te conoció en la facultad, ¿puede ser o no?
Bueno, yo a él no le conocí, me conoció a mí.
Te conocí exactamente.
Yo era el famoso, él era el aprendiz allí, ahora es al revés.
Entonces, quizá como tú eras el famoso, igual ni lo recuerdas.
¿Sí? No, yo a él no sé ni quién era. Era un tío de los muchos que había allí, con una cara de saliña. Yo no me acuerdo de él. Él me dice que claro, que le flipó cuando me vio. Normal. Normal.
Joder. Es el comentario en la calle.
Es el comentario en la calle. Un tío allí, un gualtrapa como él, y ve a un periodista como yo, pues fliparía.
Exactamente.
Ahora le pasará al revés a mí.
Y luego encima, gualtrapa, que con el tiempo se convierte en director de Carrusel. Aquí ya entra cualquiera, ¿no?
Sí, nada, la verdad es que fue, ¿sabes? Que nos metieron 4 bolas.
¿Sí?
En un bombo allí que teníamos. Sí, pero
¿En serio?
Salió la suya.
Había bombo como el sorteo de la Champions, ¿no? Sí, había grupo bombo 1 y bombo 2.
Bolas calientes.
Sí. ¿Cuántos años tenía Paco cuando empezó a dirigir Carrusel? ¿20 y poco? ¿25, 24?
25, 26.
Sí, yo creo que por ahí, sí. Yo tengo 4 más que Paco.
Uh-huh. Sí.
Entonces yo creo que sí, yo tendría 28, 29 y él tendría 24, 25, sí.
Ah, bueno.
Qué bueno.
Que era bueno ya, ¿eh? Desde el principio era bueno. Me acuerdo que narró un partido en Balaídos, se puso malo un mito que era Eugenio Iroa.
Eugenio Iroa, sí,
hombre. Sí.
Estaba yo en Mallorca, narraba yo el Mallorca-Real Madrid y se pone malo Eugenio Iroa, le entró una gastroenteritis al hombre que casi no lo quitan y me llama Paco, niño, se ha puesto malo Eugenio Iroa y tal, y tengo que narrar y tal. ¿Qué hago? Digo, ¿qué coño vas a hacer? Pues narrar. y narró, vamos, lo bordó, me acuerdo que lo bordó.
Exactamente. Y luego, pues ya aquello del cambio, ¿verdad? De la radio, de los programas, de la radio entretenida, etcétera, etcétera. Brrrr, hasta que llega todo aquello y os venís aquí, os venís a la COPE.
Sí, y os conocemos a vosotros.
Exactamente.
Yo nunca os había oído. ¿En serio? Bueno, tampoco os oigo ahora, la verdad es que tampoco, no me hacéis muchas gracias.
Somos conscientes.
Me gusta mucho unos tíos que entran con Herrera los viernes.
Ah, esos son mejores que vosotros.
Es mucho mejores, ¿eh?
Esos son mejores.
Imitan mejor que vosotros, tienen más gracia que vosotros.
Nos han copiado el nombre y todo.
Sí, es lo que yo creo que han hecho, pero la verdad es que no te creas que me hace mucha gracia, ¿eh?
Sí, sí, le hemos copiado el nombre a ellos. Y entonces, cuando vienes aquí, ¿qué esperabas encontrar aquí?
Pues mira, cuando vine aquí, cuando yo fui el último que llegué,
sí,
mandé a Antonito Ruiz para que...
Fuiste el último que llegaste, pero fuiste el primero que dijiste que sí.
Yo fui el último que llegué.
Venga.
No, claro. Yo lo que le dije a Paco González el día que le echaron por la noche, si a ti te echan, yo me voy a ir contigo. Eso lo tuve claro, sí. Porque me parecía que aquello era una injusticia. Si no lo hubieran echado, seguramente hubiera sido bueno para todos, no os hubiera conocido y estaríamos todos más felices, sobre todo a vosotros dos.
No, ya.
Pero tengo que decir que cuando uno decía que íbamos a ir a la COPE, joder, parecía que venir a la COPE eran las tinieblas, la oscuridad. Que... La verdad es que pusieron luz desde que llegamos nosotros, porque menuda relación teníais.
Hola.
Se puso buenos focos. ¿Cómo se llama la luz esta moderna? Los LEDs.
A mí no me hablo
de halógenos, Manolo.
Halógenos.
A mí no me hablo de luces, tío.
Pusieron mesa blanca en homenaje a Florentino y al Madrid que venía. Pero yo cuando llegué a la COPE me encontré en la gloria. Fíjate, yo me tiré 28, casi 29 años en la SER, era feliz. Y llegué en la COPE y claro, cuando te ves rodeado de los mismos con los que trabajabas en la SER, eras tan feliz. Tengo que hacer la pelota a los jefes.
Correcto.
Siempre nos han tratado muy bien.
Un aplauso para don Fernando Jiménez Barrio Canal y compañía. Gracias.
Para Rafael Pérez del Puerto. Para Julián Velasco, para Ana Aguado. Yo, para Ignacio Armenteros, tengo que decir que jamás he tenido unos jefes, a excepción de Daniel Gabela, que lo tengo que decir, que nos hayan tratado con tanto cariño y tan bien como nos han tratado aquí en la COPE.
Perfecto.
Hasta que nos echen, claro.
Bueno, que en cualquier momento puede ocurrir.
Claro.
Exactamente. Oye,
por cierto, Lama, Grupo Risa en tiempo de juego, ¿te mola?
Ah, pero ¿trabajáis en tiempo de juego?
No, Herrera, los que están con Herrera.
Los de Herrera.
Sí,
no. No estáis mal. Me gusta más cuando narra un tío que narra el Madrid y esta cosa, me gusta
pero
más. Pero bueno, no lo hacéis mal. O sea, yo creo que podéis ahí estar todavía. Yo os daría otra oportunidad más.
Perfecto.
Un partido más.
Podéis mejorar un partido más. Y ya si en un partido más no superáis esto,
a la nevera.
A la calle.
A la nevera. Manolo Lama, tío.
Te veo disfrutando mucho a ti, Fernando.
Yo sí, yo me lo paso muy bien.
Sí, te veo bien. Con Fouto eras más arisco que conmigo.
No, pero es que Fouto es mi hermano. O sea, Fouto ya lo contábamos la semana pasada, pero para que lo sepas tú...
Oye, no, es mi hermano,
Antonito Ruiz.
Espera, Julio Pulido.
Buenas noches.
Ese sí que es mi hermano. Ese es hermano mío de sangre.
No, por supuesto.
De Marto, de donde nació mi abuelo.
Mira, no me haga hablar, trampa.
Qué periodista.
Sí,
pena que no tuviera olivos gordos para venirse con nosotros, que lo tuvo a huevo, estuvo aquí trabajando con nosotros.
Sí, es verdad.
Al final le faltaron aceitunas.
Con García.
Tanto, al final todo lo que te enseñó García para nada, Julio.
Qué fenómeno, ese sí que es un fenómeno.
No, pero ya hemos hecho tele junto y tal, y los vídeos, y ponlo, sácalo.
Eso es.
Que estamos muy mal ahora, estamos
muy mal ahora, Manolo. Que muy mal ahora.
Te decías, Manolo, que Fouto es el único tío que me ha dejado un papel en un estudio.
Sí,
encima de la mesa, con una nota.
No toques el CD.
No toques en la mesa que estoy grabando.
Un tío que hace el bar. ¿Qué puedes esperar él? Si no lo ven con la televisión delante, ¿cómo van a pensar que tú lo ves?
Por cierto, tú
harías el bar mucho mejor.
Ya están tardando.
De los que hay allí sentados.
Exactamente. Estaba pitando, yo qué sé, Munera Montero y en el bar Echeverría la mata.
¿Quién es Munera Montero? Tú, por Dios.
Exacto, por favor. Manolo Lama, oye, si un día te aburre, que ya de estos que
aquí
van al fútbol...
¿Cada semana uno viene?
Sí,
¿cómo?
Cada semana.
¿Antoñito Ruiz ha venido ya?
¿Antoñito Ruiz vino ya?
Sí.
Ha pagado por venir, Bueno,
¿qué cosa
el tío se cae ahí detrás de... ¿Es el Antoñito Ruiz, no? El que hay allí de pie.
Se parece.
¡Arriba!
¡Antoñito!
¿Otro que se le ha perdido algo?
No, es que viene... Me han dicho que viene...
¿Tomaros algo, si queréis?
Estoy grabando el especial de Navidad, Manolo.
Me han dicho que Antonito Ruiz viene todos los sábados por la noche por si falla el protagonista para que le volváis a entrevistar a él.
Manolo y Paco son mis hermanos, ¿eh?
Esos son mis hermanos, exactamente. Juntos,
sí. Pero con esa tontería lleva 30 años viviendo de la cara.
Engañando.
Son mis hermanos y lleva 30 años, ¿no?
Tienen corazón. Tienen
pero es cuando los hermanos se peleen con él.
Exactamente. No, ojo, que además hoy venís de un Atlético Madrid-Real Madrid, del cual ya habéis hablado. Total,
bueno, no,
¿qué?
De eso ya no hablamos más.
Eso, de eso ya no se habla más.
Mira la cara que trae el hermano.
Que nada, que no si algún día venís del fútbol y os han echado de casa, pues venid aquí.
Exacto. Bueno, pues, yo me podéis invitar cuando queráis. Otra cosa es que venga.
Vale,
pues,
correcto.
Perfecto. Adiós.
Un fuerte abrazo, Manolo Lama.
Otro para ti.
Adiós, venga, Antoñito, que has venido aquí. No
adiós, adiós a todos, adiós, adiós.
La noche con el grupo Risa.
Bueno, pues hasta aquí la charla o la cháchara, porque esto ni es entrevista ni es nada, que mantuvimos con Manolo Lama. Y a lo largo de las próximas semanas, más. Ahora van a llegar las apasionantes noticias de las 3. Y tenemos muchas cositas que hacer hasta las 6, ¿eh? Así que no sus mováis.
Strong, but
scream.